En este episodio de Footbox Sudamérica estaremos charlando con Walter Zafarian y José Miguel Arévalo del tema de los directores técnicos, en especial con un disparador, lo que dijo Alfaro, el técnico argentino que coloca a Ecuador nuevamente en un mundial, y en base a eso analizar todo lo que tiene que ver con la influencia de los directores técnicos y en especial de algunos países, como podría ser la Argentina.
El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Y en algún punto estas palabras de Alfaro, el técnico, el argentino técnico de Ecuador, nos sirve de disparador para Footbox Sudamérica del día de hoy, que vamos a compartir con Walter Zafarian. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
Hola, Serginio. ¿Cómo va?
Todo bien, todo bien. Y José Miguel Arévalo, ¿cómo anda, José Miguel?
¿Qué tal, Sergio? Hola, Walter.
Bien, estamos acá con este final de eliminatoria. Claro, cada uno con distintas sensaciones. Seguramente, Walter, como argentino, desde su corazón, no desde la parte profesional, tranquilo hace un tiempo. José Miguel, tú también, lamentablemente tranquilo, pero con la angustia de haber quedado eliminado desde hace un tiempo. En el caso de Uruguay, al final terminó un poco más sencillo de lo que había parecido, pero se sufrió mucho. Pero creo que estas palabras de Alfaro hablan, por ejemplo, yo lo tiro por dos lados. Primero, la influencia de la escuela de directores técnicos argentinos, que me parece fantástica y me encanta decirlo a mí que no soy argentino. Quiero aclararlo. Si estuviese Juanjo o el propio Walter, tal vez uno podría decir, mirá cómo realza lo suyo. Hay una escuela de técnicos argentinos que me parece que sirve de espejo, y estas palabras los mostraba, para países que están buscando una identidad como es Ecuador. No sé ustedes cómo lo visualizaron. Empezalo tú, José Miguel, si querés.
Bueno, yo creo que evidentemente lo que estableces es cierto. Hay históricamente una línea de técnicos argentinos que siempre han marcado el camino, al menos en la región. La influencia de un entrenador argentino siempre ha ido por encima de, por ejemplo, la de un técnico brasileño. Y no solo en Latinoamérica, si vamos a ir a ese ejemplo, se ha extendido hasta Europa desde los inicios en los que se podía exportar este tipo de profesionales hasta la actualidad. Yo creo que es también importante encontrar los matices, porque así como hay técnicos que más allá de su capacidad calzan perfectamente en un proyecto y lo que necesita un país futbolero, hay otros técnicos que más allá de sus cualidades, que pueden ser evidentes a grandes rasgos, no entran bien. Y le está pasando al Tata Martino en México. Claro. Que si llega al Mundial, no sé si va a dirigir el Tata. Entonces, mira, yo creo que es una importante cuestión a diferenciar. Más allá de la capacidad del técnico, entender si ese técnico es lo que necesita una selección o un sistema de fútbol.
También es cierto, Walter, que obviamente yo soy de los que cree que los técnicos tienen una influencia, pero que si no tenés jugadores, yo no le voy a pedir a Pekerman que sea el campeón del mundo. De repente le puedo pedir a Scaloni que pelee la Copa del Mundo. Me siguen, ¿no? O sea, una cosa con argentino, otra cosa con venezolano. ¿Cómo lo ves vos esto, Walter? Porque hay una historia, y vos que sabés de estadística, hay una historia de técnicos argentinos que han clasificado a muchos países a los mundiales.
Mirá, yo voy a poner el caso primero, para arrancar, de un entrenador que generó una revolución y no llevó al seleccionado a la Copa del Mundo, que fue José Omar Pastoriza en Venezuela. Mirá. Hay un antes y un después de Pastoriza. Después, por supuesto, llega la situación de Farías, hoy en Bolivia, que ahora José nos va a decir si va a seguir o no con el seleccionado boliviano, pero Farías lo que genera es todo un cambio, después Dudamel, todo un cambio en la búsqueda de jugadores. Pero el que pone la piedra fundamental es el Pato Pastoriza. De hecho, cada vez que se conmemora un aniversario del fallecimiento o del onomástico, del natalicio de Pastoriza, desde Venezuela, por supuesto, también se acuerdan de ese momento. Ahora, vos mira esto. Martino generó una revolución en Paraguay en un momento determinado, hasta el punto que lo llevó a cuartos de final de la Copa del Mundo, perdió por penales el famoso partido contra España, que después termina ganando el Mundial. Lo llevó a jugar la final de la Copa América, que pierde en la cancha de River un año después, en 2011, contra Uruguay, ¿está? En la Copa América. Uruguay también venía a hacer un gran Mundial. Pekerman no solamente generó una revolución en la Argentina con juveniles, sino que eso lo transportó a Colombia y a llevarlo a dos Copas del Mundo. Primero Bielsa, su influencia y el cambio de mentalidad que le dio al fútbol chileno, llevándolo al Mundial del 2010. Después Sampaoli, con sus situaciones, ¿no? Con sus locuras, con sus formas, no solamente ganando la Copa América, sino también llevando al equipo, primero llevando al equipo al Mundial y haciendo una primera fase tremenda, porque estaba en un grupo bravísimo, bravísimo, con Países Bajos, que en ese momento era Holanda, España y Australia, y se terminó metiendo en la siguiente ronda. Bueno, se terminaron cargando a seleccionados importantes. Holanda se quedó afuera. España se quedó afuera en la primera ronda. Sigo, Pizzi en Chile, sin tener tanta historia con el fútbol chileno, más allá de haber dirigido a la Universidad Católica y haber sido campeón en el torneo doméstico, terminó siendo campeón de América, agarrando un equipo con la vara muy alta y repitiendo en 2016 lo hecho. Mirá este pequeño detalle. Y Gareca, para terminar. Sí. Gareca, sí, que mete, después de 36 años, a Perú en la Copa del Mundo de Rusia, y ahora va por algo que no se da desde el 78 y el 82, conseguir dos clasificaciones consecutivas.
Sí, sí, totalmente. De todas formas, dos paréntesis. Una, voy a poner en la lista de fracasos, digamos, a Pasarela con Uruguay en el 2002, que duró poco.
Me acuerdo.
Y fue fracaso. Y lo termina clasificando Uruguay Víctor Púa. O sea, fue fracaso en el sentido de que él no aguantó, renunció como tres veces en el medio. Bueno, se fue, se ve que no era el objetivo. Pero lo de San Pablo y de Pizzi me hace ver también. Yo no voy a discutir a esos dos técnicos, pero también tengo que decir que había una generación que hoy llega a su final.
Totalmente.
Que es donde mandan los jugadores, porque vos tenías a los jugadores chilenos en el mejor momento, en ese minuto, en el minuto de esas dos copas, que además, como pocas veces se da, una copa tras la otra, ¿no? Es decir, qué lindo sagrar cuando venís bien. Dos copas, sí, en menos de un año, ¿no? Está divino para ganar dos. No quiero minimizar, al contrario, estoy valorizando al futbolista chileno, pero ¿qué tiene el técnico argentino? ¿Qué tiene Alfaro, por ejemplo, para
arreglar a los jugadores?
Claro, para arreglar a Ecuador. Sí.
Alfaro, a ver, en este discurso que acá, mejor dicho, en este discurso no, en esta arenga o en este, sí, en este balance que él hace, él lo que hace es destacar a los jugadores por encima del resto. Y yo creo que le devolvió al jugador ecuatoriano la posibilidad de estar en los primeros planos, con un pequeño detalle, muy criticado el Faro en su momento en Ecuador. Después él encaminó, criticado porque a lo mejor lo tildaban de mezquino, de no atacar tanto, de no arriesgar. Es más, en algún momento, después del famoso partido en la cancha de Boca contra la Argentina, el día del gol de Messi de penal, la crítica era feroz para con Alfaro, que el equipo tenía que haber ido más adelante. Lo terminó acomodando. Y te digo una cosa también. Vos fijate que cerrar los ojos, con el dedo apuntale al mapa mundi, al lugar que quieras del mundo, y en ese país vas a encontrar un técnico argentino. No importa si tiene nombre o no tiene nombre. Como también te digo una cosa, vas a encontrar jugadores brasileños, jugadores uruguayos, y hoy el técnico uruguayo también es muy requerido.
Sí, aunque en esta eliminatoria, por ejemplo, Martín Lasarte no pudo, por ejemplo, revertir con Chile, ¿no?
Es requerido. Sí, sí. Y a Chile lo agarró en un momento complicado.
Claro, no, está bien, pero vos fíjate que Diego Alonso agarra también en un momento complicado a Uruguay. Y hay un debate en Uruguay, sin duda, después de 16 años del maestro Tabárez, un debate sobre si clasificaba igual o no con Tabárez, o fue clave la llegada de Alonso, ¿no? Entonces son cosas que pasan. ¿Cómo lo ves en Bolivia, José Miguel? ¿Cómo ha sido la experiencia con técnicos argentinos?
Es algo complicado, porque yo creo que de los países de la región, quien más debe llevar una influencia del fútbol y de los entrenadores argentinos es Bolivia. Por la proximidad, por muchas razones. A ver, me voy a remontar a las historias que me cuenta mi padre y colegas de su generación, como desde, por ejemplo, las transmisiones de radio de onda corta, que en regiones del sur del país se escuchaba mejor una emisora argentina que una emisora de La Paz o de Cochabamba o de Santa Cruz, es que hay una fuerte penetración de la cultura y la historia del fútbol argentino sobre Bolivia. Y eso inevitablemente te lleva a que el primer lugar donde vas a ver fuera de tus fronteras para fortificar el fútbol, para darle otras ideas, es la Argentina. Y hemos tenido grandes experiencias de técnicos que han sido que han cambiado la historia del fútbol boliviano. El caso, por ejemplo, de Jorge Carlos Habegger, que ha dirigido a Bolívar, que ha dirigido a la selección boliviana. Y otras experiencias menos afortunadas, si vamos a ir al tema de la selección boliviana. El caso, por ejemplo, de Héctor Veira, el bambino que no le fue muy bien a Bolivia cuando la tomó allá por el 99. O el caso de Ángel Guillermo Hoyos, que estuvo hace menos tiempo, que dejó la selección sin presentar una carta de renuncia. Entonces, yo creo que por eso entiendo muy bien que más allá de la capacidad y trayectoria de un técnico, hay que ver si encaja en la situación, diagnóstico y necesidades y proyección.
Ahora, un pequeño detalle. Yo me acuerdo de la historia de Veira, fue en la Copa América del 99, y de Paraguay, o en Paraguay, en realidad, me acuerdo de lo de Hoyos. Ahora, Bolivia me parece que a partir de lo de Azcagorta, camino al Mundial del 94, ha generado la escuela española. De hecho, muchos entrenadores españoles, inclusive hasta muchos jugadores españoles, han llegado a jugar y a dirigir en el fútbol boliviano. Sí en Copa Libertadores, sí en Copa Sudamericana, muchos entrenadores argentinos desparramados en los 10 países del continente o en los 9 restantes. Pero vos fijate que el 50% de los técnicos de la eliminatoria son argentinos. Y este pequeño detalle, Perú va a jugar contra quien resulte ganador de Australia o Emiratos Árabes Unidos. Y el técnico de Emiratos Árabes Unidos es Rodolfo Arruebarrena.
Héctor Cooper se quedó a un partido de llegar al Mundial con Congo.
Bueno, Cooper llegó al mundial pasado con Egipto, Pizzi llegó al Mundial pasado con Emiratos Árabes, Solari generó una revolución en el 94 con Arabia Saudita.
No, y bueno, pero aparte, Argentina, que ha tenido como técnicos de su propia selección a dos monstruos para mí como han sido Menotti y Bilardo, pensar que ellos vivieron toda su vida enfrentados, que es otro tema, no es para hoy, viste, pero digo, y los dos fueron dos grandes. Hay técnicos argentinos que no han dirigido la selección de Argentina y para mí son fenómenos. Pasó con Bianchi, por ejemplo, y pasa ahora con Simeone. Es decir, si tendrá técnicos, si habrá generado técnico, que se acompasa con lo que ha sido también la historia de futbolistas, ¿no? Porque yo que no me olvido que de un mismo país salió Di Stéfano, salió Maradona y salió Messi, o sea, no es normal. Y eso con la rivalidad que hay. Ahora, ustedes saben que hay países y países. En Ecuador, que haya un argentino como Alfaro diciéndole en la mitad de la cancha, en una arenga al público y todo, vieron que ustedes pueden, es como aceptable. En países con historia, es muy difícil. Acá Pasarela se lo miró de reojo, ¿me entendés? Es decir, no, que va a venir un argentino a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, yo te entiendo. Llegó envuelto en un halo de soberbia. Llegó respaldado por quienes en ese momento manejaban el seleccionado uruguayo. No importa si está bien o mal. Me acuerdo las famosas críticas, acordate de la previa del Mundial 94. La previa del Mundial 94, claro. y todo lo que se habló en la previa del partido con Brasil.
Claro, pero era soberbia también del lado uruguayo, si se quiere, ¿no? De decir, ¿cómo vamos? Fíjate vos, en los deportes que no sabemos inferiores, y te cuento esta: el técnico de la selección de básquetbol hoy. El básquet uruguayo fue muy fuerte en el siglo XX, pero en el siglo XXI Argentina se transformó en una potencia mundial y se fue de la mano a todos, y el Uruguay también, ¿no? El técnico es Rubén Mañano, técnico argentino, ¿me entendés?
Es el padre de la generación dorada. Bueno, de hecho, vos fijate.
Pero es el técnico de la selección uruguaya.
El básquet va muy de la mano del fútbol en ese sentido, de la exportación de entrenadores, que Hernández, que el Che García.
No, han sido todos técnicos de Uruguay.
Que Vecchio, bueno, Mañano.
Claro, pero han pasado varios de ellos por Uruguay.
Todos dirigen afuera.
Pero te cuento otra. En rugby, que todos sabemos la distancia que hay entre Argentina y el resto de Sudamérica, el técnico de Uruguay es Meneses, es Esteban Meneses, es un argentino importante dentro del rugby argentino. Y es el que colocó a Uruguay ahora en una situación de ser el segundo. la peleaba siempre con Chile y ahora como que le sacó una pequeña ventaja. A eso voy. Es decir, en los deportes, yo creo que debe pasar en todos los países lo mismo, nombre Uruguay porque lo conozco mejor. En los deportes en que nos sabemos inferiores, aceptamos la ayuda, digamos. En los que creemos que tenemos historia, decimos, no, pará, que este me va a venir a explicar algo. Y creo que algo de eso puede pasar en el Pacífico, en donde Chile, con la rivalidad que tiene con Argentina del lado chileno, más que del lado argentino, ¿no? Pero Chile, que ningún chileno quiere a ningún argentino ningún tema, sin embargo, apelan todo el tiempo a técnicos argentinos, ¿o no? ¿Es así o no es así? Y no sé si Bolivia no es parecido en eso.
Vos fijate, mira, antes de escucharlo a José, sí, Miguel, con lo que está diciendo. Católica consiguió ahora una serie de campeonatos consecutivos de la mano de Haaland y también lo ganó Gustavo Quinteros. Quinteros es el técnico de Colo-Colo. Sampaoli revolucionó la Universidad de Chile hasta ganando la Copa Sudamericana. Pizzi, Sampaoli y Bielsa más Borghi, porque Borghi arrancó la eliminatoria esa de Sampaoli, después de Bielsa, los técnicos del seleccionado chileno. Chile busca mucho en el fútbol argentino, no solamente entrenadores sino jugadores, pero muchos entrenadores.
Sí, sí. Es que yo creo que tiene que ver con la estructura del fútbol argentino, que de verdad es a lo que se ha masificado. Y es el ejemplo que siempre planteo cuando se trata de explicar por qué Bolivia no tiene formación de juveniles, por qué tenemos que apelar a jugadores extranjeros. Es que es muy sencillo. Para un futbolista argentino llegar a la primera de un equipo de primera división tiene que ser mejor que cientos de otros candidatos de su misma categoría con cualidades similares. Y tiene que apelar a mucha persistencia y de forma carácter, etcétera. No es muy distinto con los técnicos. Para que un técnico sobresalga, tiene que ofrecer un trabajo realmente sólido, cosa que no pasa, por ejemplo, en Bolivia. No me voy a atrever a hablar de otros países, pero la estructura no genera un embudo eficiente. Y tienes que recurrir a otros elementos que sí han estado superando obstáculos más complicados y que pueden ofrecer una tarea un poco de mayor rigor.
Sí, yo pienso.
¿Sabes qué me parece también, con relación a esto que está diciendo José Miguel? Que muchas veces también cuando la dirigencia mete la cola se arman líos. Muchas veces la dirigencia en el fútbol sudamericano se cree más importante que los seleccionados y los seleccionadores. Y hasta muchas veces más importantes que los equipos. Por eso los seleccionados y los equipos se estrellan como se estrellan.
Está bien, es un tema, yo siempre discuto eso, ¿quiénes tienen que mandar? Porque están los que mandan, pero también están los que saben. El problema es cuando a alguien que no sabe le das poder, o lo tiene el poder. En este caso que es muchas veces por votación y a veces es por a dedo, ¿no? Y se han generado muchas situaciones muy complejas. Yo discuto mucho, yo siempre creo que hay que tener. Pero los dirigentes, claro, ¿qué se van a poner? A ellos mismos, gente que los revise, gente que los interpele, gente que les cuestione. Porque lo razonable, ¿qué sería? Que vos tengas un grupo de notables a tu lado y les vayas a preguntar qué hacemos con esto, qué nos conviene, hacer una gira para este lado, jugar contra tales rivales, entrenar tanto tiempo, a quién llamamos, a quién no llamamos, no. Los dirigentes al final, Paco Melo, que te dicen lo que tenés que hacer. No sé si me explico. Es decir, es un tema delicado. Y no son muchos los técnicos los que aguantan la parada. Yo no quiero pensar lo que sufrió Scaloni antes de la Copa América. Lo estaban sacando todos los días a Scaloni.
Pues Scaloni, escúchame.
Estaba sacado.
Pero Scaloni
estaba echado.
Pero pará, voy a usar una palabra.
No había sido contratado, director. No es que estaba echado. No había sido contratado, Walter.
Era menos que interino.
Claro.
No solamente eso, vos fijate que él va a la Alcudia. Este es un tema que cuento hoy en Footbox Argentina. Él va a la Alcudia como un técnico salvavidas, porque se ha ido Becasese, la Argentina tiene un compromiso, tenía un compromiso que cumplir. Va con Pablo Aimar, porque es su amigo, porque aparte se jugaba en Valencia y él ahí se siente cobijado. Y cuando vuelve de la Alcudia, estaba preparando todo para empezar a trabajar con la Sub-20 de cara al torneo sudamericano que se iba a jugar a comienzos del 2019 camino al Mundial, que se jugó creo en Polonia. Y ocurre lo que ocurre, que la Argentina no tenía entrenador y tenía que cumplir con dos partidos en septiembre, le dicen, bueno, hacete cargo, no consiguieron entrenador, había que cumplir con dos partidos en octubre, uno de ellos contra Alemania, en Dortmund, hacete cargo, y después la Argentina tenía dos partidos con México, uno en Mendoza y uno en Córdoba, le dijeron, mira, hacete cargo, termina el año y después buscamos.
Claro.
Cuando terminó el año, se dieron cuenta que a los que iban a buscar, Pochettino, Simeone, Gallardo, este, Guardiola, el de acá, ya todos le decían que no. ¿Por qué? Porque la selección argentina estaba... envuelta en llamas. Era un tsunami que no pudieron frenar.
Claro, era un desprestigio. Mirá, yo cometí el error de no nombrar a Marcelo Gallardo cuando hacíamos toda esa referencia de técnicos que todavía no han agarrado la selección argentina y sin embargo son fenómenos mundiales. Pero vos fíjate que en Uruguay pasó algo parecido. Quisieron traer a Gallardo para los últimos cuatro partidos. Una falta de respeto. Es decir, Gallardo no podía quemarse, porque ahora sí que ves que... Pero ¿qué sentido tenía? No le podíamos pagar. No había dinero para pagarle. Alguien creyó acá, locamente, que a Gallardo le iba a agregar algo a su currículum, ganar estos cuatro partidos que ganó Alonso. Por Dios, le agregó Alonso a Diego Alonso, que no tiene, que estaba en otro escalón que Gallardo, ¿me entendés lo que te digo? Y que además es uruguayo, digamos, si tiene un interés.
Sí. Ahí, y acá también lo quiero meter a José, ¿no? Porque también Bolivia va por el lado permanentemente de los técnicos, salvo Soria, va siempre por el lado de los técnicos extranjeros. Vos sabés que para Alonso es el orgullo de... Porque en definitiva, viste, los entrenadores, a ver, te va bien acá, estás tres partidos, hoy Arrobarrena se clasifica en el partido contra Australia, va al Mundial o va al repechaje, después va al Mundial o no, y después, no sé, arranca para Egipto, para acá, para allá. Son saltimbanking los entrenadores, que se entienda bien el término. Andan de un lado para el otro. Ahora, para un tipo como Alonso, que tiene arraigo en Uruguay, que supo ser parte de... que se juega una parada, que arma una estructura con un preparador físico, el que trae de Europa, como es Ortega, le saca a Mihajlovic, un colaborador, amigo de él, que nunca estuvo, porque me encantó lo que dijo su colaborador, el argentino, ¿no? Nunca pisé Uruguay, dice, vine por primera vez, quedé enamorado, mis amigos me cobijaron, y ahí está, y el tipo metió Uruguay en el Mundial, y lo metió sin pasar por el repechaje y una fecha antes.
Claro,
sí, te escucho.
Perdón, pienso que hay una cuestión que va un poquito más allá de la capacidad de cómo se manejan los grupos, de cómo se encaran los proyectos, etcétera. Hay una diferencia que es muy importante. Yo antes recuerdo, por ejemplo, en Bolivia, que llegaban jugadores principalmente del norte de Argentina, llegó algún brasileño y echaron raíces y se quedaron a vivir en Bolivia. Es muy diferente para un técnico que tiene que salir a la calle al día siguiente de una derrota y encarar a la gente, a un técnico que, más allá del resultado, sabe que termina el partido y termina, que su vínculo se remite a un contrato, y aunque de fuera, lo goleen, etcétera, al día siguiente agarra las maletas y se va y deja muy atrás el problema. No es lo mismo para quien vive y tiene que convivir con los efectos de los resultados.
Es totalmente de acuerdo contigo. Y es el caso, justo Venezuela no es el mejor ejemplo porque la pasión por el fútbol a veces es menor, pero Pekerman, por ejemplo, si se termina el contrato se va a vivir a Buenos Aires o cualquier otro lado, no se va a quedar a vivir así. Borghi de repente en Chile, o Acosta, Nelson Acosta, el uruguayo, en Chile, se quedaron a vivir, es decir, o por lo menos Acosta se quedó, creo que Borghi también.
Porque llegaron a la selección viviendo en esos países.
Siendo casi chilenos, casi chilenos, es decir, tenían un origen, pero eran chilenos. Pero mirá, hay una frase en Uruguay que me parece muy interesante, que un colega mío una vez dijo y que siempre me pareció interesante. Todos los técnicos son interinos. Es decir, Diego Alonso agarró por cuatro partidos. Por Dios, agarró por cuatro partidos. Lo ganó, ya va hasta fin de año con el Mundial. Donde haga un Mundial que no sea un papelón, ya tiene cuatro años más hasta el 2026. ¿Me entendés lo que te digo? Los técnicos son todos interinos. Tavares era interino. Si Suárez no ponía la mano contra Gana, ¿te acordás? Y el ganero lo erraba. Era interino ese día, terminaba Tavares. Es mentira que Tavares iba a estar 15 años. Ese día ya tenía, la AUF tenía a Diego Aguirre pronto. Cuando la pelota pega en el palo, quedó 16 años.
Mirá esto que te voy a marcar con relación a esto que estás contando. Primero, Martino llega a la selección de Paraguay después de haber ganado varios campeonatos con Libertad y después de haber sido campeón con Cerro Porteño. No es que cayó, viste, de una higuera y lo fueron a buscar. Venía con un trabajo previo en el seleccionado, en el fútbol paraguayo. Y esto que decís, de Tabárez, te lo voy a emparentar con Gareca. Ayer, en un momento determinado, cuando llegan al estadio para jugar el partido contra Paraguay, Gareca estaba a 90 minutos de agarrar la valija y volver a la Argentina. Porque claro, si Paraguay empataba o le ganaba a Perú, Perú no iba al repechaje y Gareca terminaba su contrato. Hoy el contrato de Gareca se extiende hasta el 7 de junio, claro, para ver si pasa. Si pasa, se extiende seis meses más. Si pierde, se vuelve a la Argentina.
Pero además, si donde imagínate un Perú en el Mundial jugando 5 partidos. 5. No te pido llegar a semifinales. 4 partidos. Se queda a vivir. Mirá, Lasarte, uruguayo, de Chile, lo mismo. Ayer todos decíamos, se termina Lasarte hoy. ¡Para! Chile era muy difícil, pero Chile le ganaba a Uruguay, los otros dos empataban. Chile iba a Doha a mitad de año, clasifica, y donde en un golpe de fortuna te mete 4 o 5 partidos, y Lasarte tiene buena imagen en Chile, o tenía buena imagen seguro antes de esto, y por eso lo pusieron. O sea, es así, todos los técnicos son interinos. Algunos ganan una espalda como la que ganó Simeone en Atlético Madrid, que recordemos que en esta temporada hubo un momento que algunos decían, no sé qué va a pasar, ¿te acordás que tuvo un momento Simeone? Claro,
le buscaron reemplazante.
Y mira, uno cree que no va a pasar nunca, pero Gallardo sabe que algún día se tiene que ir de River, porque el fútbol es cruel.
Le pasó a Ferguson al United.
El fútbol es cruel, salvo que estés en un cuadro chico, sin pretensiones ninguna, o en una selección muy sin pretensiones, ahí puede ser que nadie te cobre ninguna. Como dice Arévalo, que no tengas que salir por la calle dando explicaciones de por qué esto, por qué lo otro, y cómo otro lo hubiese hecho mejor, ¿no? Es decir, es un tema delicado. Me imagino, José Miguel, y ya estamos un poco redondeando, que los bolivianos del fútbol le están buscando la vuelta para ver cómo logran hacer un giro, ¿no?
Ojalá.
Pensando en el futuro, ¿no?
Ojalá. Yo creo que se están equivocando en el camino, porque preguntaba a Walter qué va a pasar con Farías. Bueno, el contrato de César Farías terminó con el pitazo final del partido contra Brasil, una de las peores derrotas que sufre Bolivia en casa. Y lo primero que se está pensando es quién es el próximo técnico. Y ojo que es fuerte el rumor, la versión que apunta al Checho Batista para suceder a César Farías. Bueno, yo creo que la respuesta va por otro camino, ¿no? Porque cuando tienes torneos de juveniles que juegan 25 partidos al año, bueno, ¿con qué generación te vas a encontrar?
Vuelvan a la Academia Tahuichi, que yo lo recuerdo, por Dios. Porque de ahí son los jugadores lo que tienen que salir. Es una opinión muy, muy de lejos, porque no conozco la interna boliviana de verdad. Walter, simplemente te la dejo picando para otro día, ¿eh? Para otro Fútbol Sudamérica, para otra vez que estemos juntos. Ojo con engañarse a Argentina y Brasil con los puntos que hicieron en la eliminatoria sudamericana y creer que con eso van al Mundial y juegan la final y salen campeones.
Yo te voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa, y esto no es abrir el paraguas. Para mí, la Argentina es favorita, pero no es candidata.
Sí, es favorita. Está entre los 6 o 7, digamos.
Cuando digo es favorita, si querés, hasta lo podemos debatir en otro capítulo, en otro episodio. Sí, sí. Es favorita por la historia. Ahora, yo no sé si acá 9 meses la candidatura de Argentina la pone. Mira, Francia no era candidata en la Copa del Mundo pasada. Croacia tampoco era candidata a llegar a la final. Llegó a la final.
Seguro. Pero para cerrar, discúlpame, pero para cerrar, Brasil, todo el mundo dice, metió 45 puntos y batió el récord de Bielsa del 2002. Y yo pregunto, ¿cómo le fue la Argentina de Bielsa del 2002 en el Mundial? Que llegó con 43
afuera
puntos.
En primera ronda.
¿Quién dijo que Brasil va a llegar y va a seguir caminando? Puede pasar, pero puede no pasar. No nos engañemos con lo interno. Mirá que los sudamericanos, y sobre todo los tres primeros, Brasil, Argentina y Uruguay, van a empezar ahora con la Liga de las Naciones, cuando se concrete este proyecto.
2024.
Exacto, y ahí van a tener que jugar en serio todos los partidos contra rivales que te... Escuchame, si Macedonia del Norte dejó afuera Italia, quiere decir que te puede llevar una sorpresa. Tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando esto. Porque aparte me estoy metiendo en otro tema. Arévalo también debe querer opinar de esto, pero yo no lo voy a dejar porque no tenemos tiempo. Así que, José Miguel, bueno, te mando un abrazo enorme. Pero viste que dejamos temas picantes para otro día, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira que lo único que nos gusta más que el fútbol es hablar de fútbol. Pero siempre habrá otra oportunidad, querido Sergio.
Gracias, José Miguel. Gracias, Walter. Y a los dos los sigo siempre, ¿no? En sus trabajos. Les mando un abrazo enorme. Cerramos Footbox Sudamérica del día de hoy.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.